Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este... ¿Hoy qué es? Hoy es jueves, ¿no?
Jueves.
De este jueves.
Me voy a examen.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Joder. Estar informado.
En fin. La última hora nos llega desde Israel de aquella manera. El primer ministro Benjamín Netanyahu estaría contra las cuerdas. Esta noche el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, ha tensado definitivamente la cuerda y le ha dado un ultimátum. Si el acuerdo de alto el fuego en Gaza se aprueba de forma definitiva, el partido socio del gobierno abandonará. Dice el ultraderechista que solo van a seguir formando parte del gobierno si la guerra continúa. Hace así un llamamiento al resto de miembros del Ejecutivo para unirse a ellos y prevenir lo que consideraría un desastre. Según Ben-Gvir, el pacto de alto el fuego es temerario, incluye la liberación de cientos de terroristas asesinos, el regreso de miles de terroristas al norte de Gaza y, en realidad, dice, eliminaría los logros de la guerra. Jamás va a permanecer invicto con una importante capacidad para recuperarse. Lo acaba de decir el ministro de Economía, auténtico número 2 del gobierno. Su propuesta es detener por completo la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, o sea, nada de controlar los mecanismos de ayuda, sino que habría que detenerla por completo. Hablamos de un hombre que dijo literalmente que su derecho a desplazarse por Cisjordania es más importante que el derecho de circulación de los árabes. Y este es un pequeño ejemplo porque tiene una larga hemeroteca. Esta amenaza se suma a las dudas que ya tenía el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Así que Netanyahu está ante la gran decisión de si cambia de opinión o sigue adelante con el pacto. El problema es que el tiempo juega en su contra, porque este domingo, en teoría, entra en vigor la primera fase del alto el fuego. Todavía tiene que aprobarlo el gobierno israelí en votación. En principio, está previsto que mañana por la mañana se celebre esa reunión, pero fuentes del gobierno israelí le han contado a nuestro compañero Álvaro García que no se descarta que ese encuentro se celebre el sábado. En este sentido, son optimistas, pero confiesan las fuentes las tiranteces del gobierno. Vamos, no son tiranteces, es mucho más. La comunidad internacional sigue con su plan, presiona para que el plan se mantenga tal y como se anunció ayer. Nadie quiere escuchar lo contrario, tal y como aseguraba el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Confío plenamente y espero, tal y como dijimos, que este domingo se empiece a implementar. Mira, no sorprende que en un proceso de negociación que ha sido tan desafiante pueda quedar algún cabo suelto. En estos momentos estamos atando ese cabo suelto.
Israel no baja el pistón y sigue atacando Gaza. Hoy las autoridades locales han denunciado al menos 80 muertos. La zona sigue en tensión, claro, porque te recuerdo que las tropas israelíes tienen varios frentes abiertos. Gaza, Líbano, Siria, los hutíes en el Mar Rojo, Irán. A esta hora quiero saludar a nuestro compañero Fernando de Aro, director de La Mañana del fin de semana, que se encuentra precisamente en el Líbano. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo estás? Hazme una foto, amigo. ¿Cómo se ve desde ese epicentro de Oriente Medio? ¿Cómo se ve todo lo que está ocurriendo? Esa esperanza de un alto el fuego, ese impas, al parecer, provocado por unos y otros. ¿Qué estás viendo?
Pues mira, estoy viendo que aquí, en este país, que hay muchos palestinos, están celebrando lo que ha sucedido, celebrando cómo se celebran aquí las cosas. Con disparos de fuego real. De hecho, en Beirut anoche hubo algunos heridos. Hay alegría entre los palestinos, pero Ángel, hay también mucha tensión porque, ojo, esta guerra, estamos ante un alto el fuego, pero esta guerra todavía no ha acabado. Y esta guerra tiene otro frente que está aquí en el Líbano, porque la guerra de Israel es contra Hamas, pero es también contra Hezbollah. Yo en las últimas horas he estado más tiempo del que hubiera deseado con Hezbollah y es impresionante la tensión que todavía se vive en algunos sitios. Oyes el dron que está encima de tu cabeza, eso significa que en cualquier momento los israelíes pueden con una precisión ejecutar al que tienes al lado, con lo cual satisfacción, alegría, expectación y todavía mucha tensión, Ángel.
¿Cuál es tu análisis, Fernando, conocedor de la zona, conocedor tanto de Tierra Santa como de los países del entorno? ¿Cuál es tu análisis? Hemos llegado a un alto el fuego, pero ¿qué?
Hemos llegado a un alto el fuego probablemente porque las dos partes estaban absolutamente necesitadas, porque Israel ha sufrido evidentemente el desprestigio internacional y el desprestigio de su población, porque Israel ha conseguido buena parte de su objetivo, que es laminar a los líderes de Hamas, y porque Hamas ya no tiene capacidad de combate la que tenía. Entonces, digamos que probablemente un alto el fuego por agotamiento. Esperemos que la cosa se resuelva y esperemos sobre todo una reconstrucción de Gaza, que eso permitiría realmente rebajar la tensión. En cualquier caso, Ángel, la sensación que yo tengo desde aquí es que el mapa de Oriente Próximo que vamos a ver en los próximos años va a ser muy diferente al que conocíamos hasta ahora.
Lo hemos visto en Siria más recientemente, y tú estás precisamente sobre uno de los países epicentro de Oriente Medio, que es el Líbano. Ayer yo me planteaba, cuando saltó la noticia del acuerdo, un acuerdo cogido con pinzas, no sé si estás de acuerdo, Fernando, yo me planteaba quién será el primero en romperlo. Y resulta que ni siquiera ha llegado a nacer el pacto.
Bueno, yo creo que las dos partes están mirándose una a la otra. No puedo hacer una predicción, ¿eh? O sea, yo si quisiera hacer una predicción me equivocaría, pero me da la sensación que con independencia de lo que quieran aparentar, y de momento pues pueden seguir manteniendo la tensión, yo creo que las dos partes están interesadas, no en el acuerdo definitivo, pero sí un alto el fuego, que es una cosa importante. Luego, los tratados de paz igual no se firman, pero hay altos el fuego como el de Corea que duran 50 o 60 años.
Hace unos días, alguien que sabe todo y tiene el mundo en la cabeza me dijo que en esta guerra de Oriente Medio, en un año y medio de tiempo, Israel iba ganando. Vista la debilidad de Irán, visto los cambios en Siria, vista la destrucción de Hezbollah, y veremos hasta dónde de Hamas. ¿Estás de acuerdo? ¿En ese nuevo mapa de Oriente Medio, Israel va ganando?
Bueno, desde luego, yo, donde estoy aquí, Israel está ganando porque Hezbollah está absolutamente debilitado. Lo que yo he vivido en las últimas horas hubiera sido imposible sin Hezbollah debilitado. Ha ganado en Siria, evidentemente, y ha ganado a corto plazo. El problema es a largo plazo. O sea, el dolor, el resentimiento que los palestinos pueden tener con Israel, puede que en un futuro, eso se enquiste. Por lo tanto, si Israel quiere ganar de verdad, tiene que saber hacer bien la paz.
Y la última, Fernando, hasta donde me puedas contar, ¿qué estás haciendo allí, además de contarnos la situación? ¿Para qué has ido, Fernando?
Estoy haciendo un documental sobre cómo se va a vivir aquí en el Líbano después de la guerra y cómo van a vivir los cristianos, cómo van a vivir con Hezbollah debilitado, cómo van a vivir en ese nuevo Oriente Próximo que están haciendo.
Pues estaremos atentos, ya nos lo contarás en La Linterna, ya emitiremos lo que consideres del documental. Ten cuidadito y vuelve entero, Fernando.
Gracias.
A ti, un abrazo, amigo, cuídate.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez. Alberto Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Maite Alcaraz.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Oye, yo reconozco que lo pensé ayer en cuanto salió lo del alto el fuego. A ver quién es el primero que lo rompe y cuándo, porque es cuestión de tiempo. Pero, coño, que ni siquiera se haya puesto en marcha y ya estén a tortas. Sí.
Bueno, esto demuestra lo que es lo endiablada, que ha sido siempre una solución política para esa zona, ¿no? De todas maneras, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Yo creo que es fundamental, y no podemos sacar de la ecuación lo que va a pasar el lunes, que es la llegada de Trump a la Casa Blanca, y el mensaje que mandó la semana pasada. Dijo a Hamas, le dijo que si no soltaban a los rehenes y no llegaban, firmaban el acuerdo, iban a desatar el infierno sobre Gaza. Si es que no se ha desatado ya en el último año y medio. Pero también hubo un mensaje muy claro hacia Netanyahu, que le dijo que no podía ser que Netanyahu, que lo que estaba haciendo era jugar con la política estadounidense. Sea por lo que fuera, se ha aprobado un plan que tiene mucho que ver con lo que ha estado haciendo Biden con Qatar y con Egipto, pero que no se aprobaba y que, sin embargo, cuando Trump ha puesto un poco los mimbres de lo que va a ser su política exterior y de lo que él entiende que es recuperar su papel en la política internacional, que según él y con Biden se había perdido todo el respeto a Estados Unidos, bueno, él ha obligado, por un lado, lo que a jamás ya sabíamos lo que le iba a decir, pero ese mensaje a Netanyahu ha hecho mucho. Yo creo que Trump va a querer llegar el lunes con un acuerdo firmado, con un acuerdo que se ponga y que se implemente, y yo creo que el domingo se producirá la primera liberación de rehenes como está prevista, porque es lo que Trump está vendiendo es yo llego a la Casa Blanca, se va a acabar este pitorreo de Estados Unidos en la política exterior. A él le importa muy poco lo que pasa en Europa del Este, le importa en Extremo Oriente solo lo que pasa en Taiwán con los chips, pero sí que Oriente Medio es un golpe de fuerza, y él ha dicho aquí, una vez que está Hezbollah descabezado, que jamás está más o menos igual, que la franja de Gaza está completamente arrasada, él quiere llegar a la Casa Blanca el lunes con un acuerdo entre Hamas e Israel, y que se lo va a apropiar.
Sí, sobre todo lo que tiene que hacer Trump es demostrar que él tiene ascendencia sobre Netanyahu, porque la impresión que hay durante este largo año de guerra, de recrudecimiento de la guerra, porque esa guerra no ha acabado nunca, es que a Biden le tomaban como el pito del sereno desde la coalición que gobierna Israel. De hecho, Biden y Blinken habían presentado dos propuestas de paz muy parecidas, sobre todo la última, la del verano, era prácticamente idéntica a esta, y Netanyahu, bueno, pues envolvió el bocadillo con ello, vamos, no hizo el menor caso. Y es verdad que ahora Trump es su oportunidad, como bien decía Alberto, para dar un golpe en la mesa y decir que todo esto va a cambiar, ¿no? Y que a Estados Unidos se le va a volver a tomar en cuenta en Oriente Medio y sobre todo en esa ascendencia que siempre ha tenido sobre Israel, pero que en los últimos tiempos ha demostrado que eso había ido cambiando y disminuyendo, porque no había más que ver a Blinken continuamente viajando y sin ningún tipo de resultado. Por lo tanto, hombre, yo creo que aquí también hay teatralización por parte de todos. Es decir, la coalición que sostiene a Netanyahu, donde hay supremacistas, hay fanáticos sionistas, tienen que demostrar que no se van a entregar a Hamas y que Hamas es un grupo terrorista como es y que
sí,
fue el que empezó
está
esta
en
guerra.
Que no sea teatro y que sea verdad y que lo rompan.
Sí, pero yo creo que a Netanyahu, y entiendo que Netanyahu se lo habrá trasladado a sus socios, Trump le ha debido de prometer ciertas cosas que no conocemos. O sea, todo esto seguramente hay una trastienda detrás que será conocida en los próximos días. Sí, efectivamente, a partir del domingo empiezan a entregarse rehenes y todo esto marcha. Y luego jamás pues tiene que poner también palos en las ruedas, porque como tú bien decías, Ángel, y en la introducción que has hecho, al final el mundo de los malos, el eje del mal, cada vez está más debilitado. E Israel seguramente es el gran triunfador de todo esto. Es verdad que con un coste altísimo en vidas de civiles, destrucción de la vida de muchos gazatíes, pero al final con la debilidad de Irán, de Hezbollah, Hamas también está Siria. Tocadísimo, Siria, bien. Por lo tanto, yo creo que aquí se están moviendo ciertos elementos y yo creo que la clave está en la Casa Blanca, en la llegada de Trump y en lo que hayan acordado. Lo van a votar mañana y no creo que la coalición de gobierno, hombres, tiene solamente 6 votos por encima de la mayoría absoluta, es decir, los puede perder en cualquier momento también Netanyahu, y Netanyahu tiene un futuro también no muy prometedor personal y penal,
como deje la presidencia.
Exacto, por lo tanto, le conviene agarrarse a esto, le conviene que Trump esté contento y le conviene llegar a un acuerdo y vendérselo bien a sus ciudadanos, claro.
En fin, continuará. Hablar de la guerra en Oriente Medio, que es una guerra aquí al lado, y pasar a la política española da un poquito de cosa. Pero en fin, es lo que toca. Maite, has propuesto el tema del fiscal general del Estado, capítulo de hoy, las declaraciones de otros fiscales como también encausados en ese asunto en el Tribunal Supremo. Mecane.
Hoy lo que ha hecho es declarar la fiscal superior de Madrid, que se llama Almudena Lastra. García Ortiz le ordenó publicar la famosa nota sobre el novio de Díaz Ayuso. Ella dijo que no hacía falta desvelar información reservada sobre González Amador para desmentir la información que se estaba publicando sobre sus delitos fiscales. Así que esta mañana Lastra le ha contado al juez que llegó a preguntarle directamente si García Ortiz había filtrado lo que aparecía en la prensa. Y el fiscal general contestó: eso ahora no importa. También ha declarado ante el juez Hurtado esta mañana a Julián Salto, es el fiscal de delitos económicos, y ha negado que exista una orden interna para borrar los mensajes de los teléfonos, como sí que argumentó García Ortiz.
Vamos por partes. La declaración de la fiscal Almudena Lastra. Esta es la que escribió, muy graciosa ella, lo del cianuro. Podemos añadir un poquito de cianuro en la nota. Bien. Aparte de la bromita sin pizca de gracia, ¿alguien tiene alguna duda? No sé si será delito o no, de que el fiscal general del Estado, de un modo u otro, estaba coordinado con Moncloa. ¿Alguien en su sano juicio?
Claro, es que los movimientos y todas
las conversaciones... Yo no sé si es delito, ¿eh? Pero...
Claro, todas las conversaciones que mantiene con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, es ya también con Julián Salto, que es el fiscal de delitos económicos, demuestran la imperiosa urgencia que tenía el fiscal general del Estado porque se le pasaran los famosos correos entre el abogado del novio de Díaz Ayuso y Julián Salto, precisamente, el fiscal de delitos económicos. Hombre, es evidente que no iba a empapelar su casa con esos documentos. Es evidente, y además se lo llega a decir a Almudena Lastra. Almudena, vamos tarde y nos van a ganar el relato. Esto lo decía el fiscal general del Estado, que según recordaba Bolaños hace unas horas, es el que defiende la legalidad, persigue el delito, bueno, y contraprograma los relatos políticos en España. Porque, claro, ya me contarás a él cuál era la necesidad de demostrar no sé qué, que el mundo había publicado una parte que no era el todo de las conversaciones que estaba teniendo el abogado de González Amador y el fiscal. Solamente podía tener un interés, y era tumbar lo que estaban sosteniendo desde Sol, y es que había sido la fiscalía la que se había comunicado con el abogado. Por tanto, creo que es clave, antes lo decía Nekane, es clave las dos comparecencias de los dos fiscales, porque además esos fiscales sí tuvieron escrúpulos morales. Un poco en la línea de lo que hizo Lobato, de decir, pero esto, pero bueno, pero que estamos hablando de yo lo estoy traduciendo, pero estamos hablando de palabras mayores, pero esto lo has filtrado tú.
Es que Lobato tuvo la clave y acabó como acabó, pero es fundamental.
Lobato es el que vincula todo lo que estaba haciendo la fiscalía con un palacio que está en el oeste de Madrid, a la salida de por la zona de Moncloa, a la salida de la carretera de La Coruña.
Alberto.
Es que las dos comparecencias de hoy, tanto de Almudena Lastra como de Julián Salto, lo único que hace es acercar aún más, si no estaba ya, si antes estaba a dos pasos, ahora está a medio paso del banquillo el fiscal general. Ha habido fuentes jurídicas que al término de la declaración de Almudena Lastra han dicho literalmente le ha destrozado. Le ha destrozado porque es que ha dejado muy claro, como decíais, ella fue, como Juan Lobato, se daba cuenta de lo que estaba pasando aquella noche. De hecho, en un primer momento, ante las reticencias que le dicen, contacta con Julián Salto, ella ve que Julián Salto, atlético de pro, al parecer, estaba en el palco del Atleti, y le dice, bueno, pues ya mañana te lo pongo. Pues no, la insistieron. La número dos del fiscal, Pilar Rodríguez, le dijo que tenía que el fiscal lo necesitaba ya. Y por eso llaman a Julián Salto, al fiscal, y tiene que salir del partido para intentar pasar todos los correos. Lo de hoy, la declaración de hoy de Almudena Lastra deja al pie de los caballos al fiscal general. Efectivamente, ella ha declarado en la sala del Supremo que solo podía haber llegado a esa revelación de la fiscalía, todo lo que salía, porque lo que tenía eran diligencias que solo conocían la fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, con lo cual la filtración venía directamente de fiscalía, y ella se daba cuenta, ella no quería una nota de prensa que viniera que la pudiera pringar a ella. Entonces le dice que, bueno, ojo, ¿has filtrado tú los correos? Le llega a preguntar a Álvaro García, que es lo que ha declarado ante el juez. Cada vez que conocemos una nueva comparecencia de un subordinado o de alguien que está relacionado con el caso, queda más retratado el trabajo que ha hecho al servicio de Moncloa el señor Álvaro García, que por algo dijo en su día Pedro Sánchez, la fiscalía de quien depende, pues eso, ¿no? Y como el otro día dijo que era nuestro fiscal general. Posiblemente, después de todo esto, yo creo que ya el presidente del gobierno no va a dar una rueda de prensa diciendo que a ver quién le pide perdón ahora al fiscal general. Por cierto, que Julián Salto, que también es el fiscal encargado de la parte tecnológica del CGPJ, ha dicho que eso que argumentó el fiscal de que se borraban...
Spoiler.
Para nada. Pues
ya. Y vamos a pasar... No, te calles, sigue. Y vamos a pasar a esa segunda parte. Hemos hablado de Almudena Lastra, la parte de Julián Salto que está en todos los titulares. Advierte que no hay ninguna orden o instrucción en el Ministerio, en la carrera fiscal, para borrar los mensajes de los teléfonos. Esto es el argumento, recordemos, que cuando saltó el escándalo de, oye, que la UCO no ha encontrado mensajes. Desde la Fiscalía General, alguien dijo... en fuentes. No, es que es normal que se borren por una instrucción de seguridad tal, tal. A mí algún fiscal muy importante de una instancia muy superior me llegó a decir, es mentira, nadie nos ha dicho eso y si lo haces es por tu criterio. Pues mira, ahora sí. Este señor lo acaba de ratificar.
Tal cual, ante el juez del Supremo lo ha dicho, que no hay ninguna orden de que se hagan los borrados. Pero es que todo lo que ha hecho el fiscal general desde que se supo el auto del Supremo de la semana pasada, lo que ha hecho a raíz de cuando piden el vaciado, o sea, el volcado de todo lo que ha borrado de su móvil, porque él cambió de móvil y lo borró, es que demuestra los nervios que tiene y cómo está intentando cubrirse como sea. El jueves pasado lo que hizo fue gente del entorno, ellos hablan siempre del entorno de la Fiscalía General, ponerse en contacto con Telefónica para intentar conseguir a través de un personaje relacionado con Moncloa que está en Telefónica que le pasaran todos los vaciados, todo el volcado de las llamadas entrantes y salientes de su teléfono, esa que es lo que ha pedido el Supremo. Pero es que hoy publicábamos nosotros en el Confidencial que ese mismo día también se ponía en contacto con el jefe de la unidad de policía científica para, en teoría, pedir asesoramiento sobre los volcados y sobre qué es lo que tenía que hacer con el teléfono. Está poniendo en marcha, está movilizando a empresas, está movilizando a la policía, todo para intentar escaparse de una cosa que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, y es haber dimitido, porque no tiene ningún precedente, ni creo que lo vuelva a tener, que un fiscal general del Estado, que no hay que olvidar que todos los que están haciendo ahora mismo, los fiscales que están instruyendo, que están participando en los juicios, están a las órdenes de un señor que está imputado. Entonces, no puede. De hecho, la mejor manera para él para defenderse es que dimitiera. Pero bueno, de momento Moncloa no va a hacer eso, pero yo creo que el próximo paso que vamos a ver es a Álvaro García en el banquillo, porque no va a haber manera de que se libre.
Sí, para más inri, les decía ayer a las nuevas promociones de fiscales Academia de Jurisprudencia que se acostumbren a salir en la prensa.
Sí, pero
o sea,
no por esto.
Claro, no se le cambia la color cuando les dice a las nuevas promociones que tendrían que tener en él un referente y un ejemplo, que se tienen que acostumbrar a ser objeto de informaciones periodísticas. Pero bueno, hemos conocido con otros presidentes del gobierno otros nombramientos de fiscales. Siempre ha habido sospechas de vinculaciones, porque naturalmente tú lo promueves, tú lo nombras y finalmente casi hay una obligación, una obediencia debida. Pero nunca se había pasado esta línea roja antes respecto a lo del volcado del móvil, el borrado del móvil. Es que, vamos a ver, lo que sí conocemos es los mensajes que él manda, porque a Pilar Rodríguez y a Almudena Lastra se les han incautado los móviles y se sabe los correos que salen del fiscal general hacia ellas, hacia sus subordinados. Pero ¿y los que entran en el mensaje en el teléfono móvil de Álvaro García Ortiz?
¿De quién parte?
¿Quién le dice que queremos contrarrestar este relato que está saliendo desde Sol, donde se dice que es la Fiscalía la que plantea un acuerdo?
Eso es lo que buscaba Maite,
claro,
el jueves pasado.
Exacto, pues, esa es la clave.
Sabemos
que en Moncloa hubo
mensajes. ¿Quién se los mandó a Lobato?
A Lobato, claro.
Entonces, lo que no sabemos es quién se los manda.
Entonces, el fiscal general lo que estaba el jueves pasado era intentando que Telefónica le pasara ese vaciado que se lo ha pedido el Supremo, tenerlo ellos antes, porque claro, sí que es verdad que luego cuando tú llamabas a la compañía y te decían, o a la fiscalía, y decían, no, no, sí, en cualquier línea puedes ver las llamadas que has hecho con DCC, sí, las salientes sí, pero no las entrantes. Las entrantes te las tiene que facilitar la compañía. Y eso es lo que están buscando como locos, porque ahí puede estar la clave de todo este embrollo.
Pues continuará, pero efectivamente hoy no ha sido un buen día para dejar de fumar. Para Álvaro García Ortiz. Oye, otra de las fotos del día, Puigdemont, Junqueras. No se soportan. Uno se comió el marrón de 4 años en la cárcel, el otro lleva 6 viviendo en un palacete en Waterloo. Llámame loco, pero creo que no es lo mismo. Bueno, pues sí se han vuelto a reunir en Waterloo.
Eso es, se habían visto hace poco, se habían visto en verano, pero ahora ambos ya vuelven a ser presidentes de sus partidos y han decidido dejar a un lado sus diferencias personales y políticas para abrir una nueva etapa de colaboración. En un comunicado conjunto dicen que tienen muchos objetivos compartidos y a su llegada a Junqueras resta importancia a esta reunión.
No, estamos convencidos que siempre es bueno tener las mejores relaciones posibles con todos los agentes sociales, económicos y políticos. Y es evidente que Junts forma parte de este conjunto de agentes.
Recordemos, como bien decías, que Junqueras fue condenado a 13 años de prisión, cumplió algo más de 3 y medio y el expresidente, sin embargo, se escapó a Waterloo y ahí sigue.
Se cumple el axioma que yo le escuché a Herrera, no sé de quién es, pero yo solo he oído a él. Se trata de vivir del independentismo, pero nunca en la independencia. Es perfecto.
Desde luego, y hoy esa imagen es impagable, porque estamos hablando de dos delincuentes, uno condenado y luego indultado, otro que no ha podido ser procesado precisamente porque se escapó, a los que ha dado vida, insuflado vida a Pedro Sánchez, porque estas dos personas deberían estar, los dos purgando en la cárcel, los dos purgando su culpa, ¿no?, después del golpe institucional que dieron. Y los dos están, bueno, como si fueran Metternich implantando, claro, una nueva diplomacia que consiste en te odio, tú te libraste de la cárcel porque te escapaste en un coche y yo tuve que aguantar 3 años y medio hasta que me indultó este presidente del gobierno, pero nos tenemos que poner de acuerdo porque al final el mejor pegamento para estos partidos es el independentismo. Lo que pasa que es verdad que la situación ha cambiado y yo creo que esa alianza que se dio en 2013, 2014 y ya en las elecciones que dieron pie al golpe de 2017 no se puede reproducir con estos líderes, pero estamos hablando de dos personas a las que, insisto, ha dado oxígeno, ha revivido y ha resucitado Pedro Sánchez porque ha necesitado de sus votos. Y estamos hablando de dos personas que se odian. Uno, porque ha sido el pagafantas de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana, y lo ha pagado, por eso está hoy gobernando el PSC. Y el otro, porque al que ha engañado también Pedro Sánchez, como a casi todos los españoles, diciéndole que le iba a dar la amnistía y que iba a poder circular por el Paseo de Gracia. Y resulta que no cayó en la cuenta ni uno ni otro que había un Estado de Derecho en España y que los jueces y sobre todo los jueces de la Sala Segunda del Supremo pues no estaban tan de acuerdo con que eso sucediera.
Sí. Albert.
Sí, desde luego la reunión de hoy que anunciaron ayer a última hora es un poco o llegó un poco a sorprender a mucha gente. No se sabe muy bien en calidad de qué ha ido Oriol Junqueras, si ha ido para hacerse la foto o si ha ido para intentar arreglar como emisario del PSOE para intentar arreglar toda la historia que se está dilucidando ahora con la cuestión de confianza. Pero, bueno, ellos han hecho la foto, ellos han vuelto, esto parece que estamos otra vez en 2017 con la historia del procés. Es curioso, no sé si habéis visto las fotos del coche que han sacado de Waterloo.
Con la matrícula.
Con la matrícula, qué gracioso.
Qué gracioso son.
Que con el 1-2017... ya con eso, pues ya tiene.
La audacia, ¿eh?
ya tiene para
¿Eso
la,
es legal?
Para la prensa de mañana. Es una matrícula belga, no sé si le corre. No sé
no
si.
Creo,
lo habrán buscado.
Demasiada casualidad.
Lo habrán buscado.
Demasiada casualidad.
Pero ya tiene para sus medios y para su consumo interno, ya lo tiene. Pero bueno, lo que. No sé si habrá ido o habrá intentado convencer Junqueras a Puigdemont de que no es el momento de romper. Sí que es verdad que la otra vez que hizo una moción de confianza se la hizo a Esquerra. Rompió con Aragonés cuando nadie pensaba que se iba a ir del gobierno. Rompió y gracias a eso ha conseguido ser la segunda fuerza y no quedarse hundida como se ha quedado Esquerra. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que ha conseguido. Vamos a ver sobre todo mañana qué es lo que dice Puigdemont, porque Junts está completamente descolocado después de estos 15 días de patada para adelante de la cuestión de confianza, y mañana se reúne con su ejecutiva, y como este es un partido en el que solo no se mueve por programa ni por estrategia, sino por lo que diga el señor.
Por cierto, dijo que si no era presidente abandonaría
sí,
la política.
Claro, claro.
Y Rufián dijo también que iba a estar solo 4 años en el Congreso y lleva ya va camino de 13 o 14.
Pero esos son cambios de opinión, menos, como diría Pedro Sánchez. No entra en el capítulo de las mentiras.
El de Rufián, menucho.
¿Dónde va a ir que más valga?
En fin, dejadme 2 minutos, que ahora vengo. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, oye, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y además, si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución también mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo. Venga, lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre 3 generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez. Y me sacan los colegas, Maite y Alberto, me sacan de un error. He dicho que en la declaración de Adriana Lastra, la fiscal de Madrid, que es aquella que se intercambió mensajes con el fiscal general del Estado, cuando hicieron alusión a aquello de un poquito de cianuro y tal. Bueno, pues he cometido un error. No es Adriana Lastra, la autora de aquellos...
Almudena Lastra.
Perdón, Almudena Lastra, la autora de aquellos mensajitos. Es Pilar Rodríguez, quien fuera número dos.
La número dos de García Ortiz, eso es.
Así
y,
que,
y que está imputada allá en el caso.
Rectifico, no es Almudena Lastra, la del cianuro, es la fiscal Pilar Rodríguez. Lo siento mucho, me he equivocado.
No volverá.
No volverá.
No volverá a ocurrir.
Volverá, volverá.
Nos ha dejado... No sé lo que os reís. No, no, es que los de cierta alcurnia nos despedimos así de las disculpas. Digo que ha dejado botando el balón de la famosa moción de confianza, el pulso, el... No sé. El PSOE vuelve a ganar tiempo, PSOE y Sumar, para intentar negociar con Puigdemont.
Sí, eso es porque al final en los últimos días desde Moncloa vendían que no había motivos para aceptar que se debata la cuestión de confianza que quiere Junts. E incluso esta mañana María Jesús Montero repetía el mensaje en Canal Sur, solo un rato antes de que se reuniera la mesa del Congreso.
Una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del gobierno y que por tanto la mesa del Parlamento no podemos tramitar. Le corresponde a Junts saber exactamente qué es lo que quiere. Su apoyo nunca ha sido incondicional.
Pero es que después, en la mesa del Congreso, han decidido volver a ganar algo de tiempo. Como ya hicieran antes de Navidad, el PSOE y Sumar han aplazado la decisión para intentar seguir negociando con Puigdemont, que mañana reúne a la ejecutiva de Junts en Waterloo.
Me parece todo de un falso, de un sainete, de un peñazo. Y luego, claro, cada vez que dice lo de Junts, es que me encanta. Me encanta Puigdemont y Junts.
No, pero es que es alucinante. Todo esto lo que dices tú.
No me digas que no. Maravilloso.
El teatrillo,
es inigualable.
El teatrillo este de lo que estamos asistiendo, es... que llevamos asistiendo todo el último año, bueno, más de dos años.
Un cínico.
Un teatrillo. Hasta ayer por la noche decían que, bueno, que por supuesto que no se iba a tramitar, porque lo que decía María Jesús Montero, que es una prerrogativa del presidente y que por supuesto que no iban ni a reformularla, ni la iban a aprobar, ni la iban a tramitar, ni nada. Y hoy de pronto dicen que mejor la estudiamos dentro de 15 días. Y nos damos otras dos semanas para seguir haciendo lo mismo. Para ver bajo cuerda qué demonios se va a transaccionar.
En una de estas se nos planta el presidente por ahí, ¿eh?
Hombre, es que eso la clave es esa. Ayer lo decía Pisarello, el de Sumar, ¿no? Que tenía que hacer un gesto Sánchez y hacer la foto. De hecho, Santos Cerdán también está en esas. Pero lo que quieren es la garantía de que van a tener algo. O los presupuestos o algo. No puede ser que Sánchez haga la foto y luego Puigdemont siga apretándoles y siga, como decían en su momento, haciéndole mear sangre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos 15 días a qué vienen, porque si no se va a ceder nada, no se tramita la cuestión de confianza, se rechaza. Y sin embargo, te vas a dar otras dos semanas para seguir negociando debajo de la mesa y viendo a ver qué pasa. De todas maneras, ojo, que Puigdemont, lo comentaba antes, ya estaba en esa tesitura de una cuestión de confianza y cuando tuvo que salirse del gobierno con Esquerra la hizo, y hizo la cuestión de confianza y electoralmente le ha salido bien. Vamos a ver qué pasa mañana y a ver qué dice después de verse con la ejecutiva.
Yo es que creo que antes de que Sánchez claudicara y hubiera una moción de confianza, antes iría en rogativa hacia Waterloo, hacia Bruselas, a hacerse esa foto a cambio incluso, fíjate Alberto, ni siquiera de los presupuestos, simplemente de que no le complique más la vida y de seguir adelante. Porque yo creo que aquí es todo efectivamente una puesta en escena por parte de todos. No hay ninguno que se salve. El gobierno, con estos problemas de leguleyo formales, de que si la mesa ahora, que si dentro de 15 días, de que si es una prerrogativa. El presidente del gobierno, que nunca se va a someter a una moción de confianza, porque si tuviera la más mínima duda sobre la confianza que suscita entre sus socios, intentaría convocar elecciones, que también es una prerrogativa suya, y ver si hay otra correlación de fuerzas. Nunca, nunca, nunca se sometería a una moción de confianza. Eso es, vamos, ni el que asola manteca. Eso no se va a producir en ningún caso. Y lo que tampoco se va a producir, yo creo, es que Junts vaya a romper ese apoyo al presidente del gobierno. Es verdad que haciéndole sufrir como un auténtico dolor de muelas continuo, pero vamos a ver, hoy es el árbitro de la política nacional, este señor que es un prófugo de la justicia. Es el árbitro, es el factotum de la política española, gracias a que Pedro Sánchez lo ha colocado ahí. Antes decía Alberto que es verdad que electoralmente en Cataluña ha ganado a Esquerra Republicana, pero no vale para nada. O sea, está absolutamente dejado. O sea, ya no cuenta en la política catalana nada. Es un ser atrabiliario que está allí en Bélgica, que no sirve para nada. Por lo tanto, esa es una baza que él no va a perder. Porque si siempre va a unas elecciones, ¿quién le dice a Puigdemont que vaya a seguir teniendo esos 7 escaños para estarle retorciendo el cuello a Sánchez cada vez que quiere?
Siempre nos quedará Torra, como el fin de semana pasado con Otegi, en manifestaciones y homenaje. Lo ves y dices, Dios mío, mi vida, ¿qué puede salir mal
con
esta panda?
De todas maneras, en las manifestaciones de todos los eneros de Bilbao, a mí me preocupa poco lo de Torra y lo de Otegi, me preocupa más los miles de personas.
Otro
año más.
Sin duda. Pero en fin. Cambiamos de tema. Seguimos en los juzgados, pero nos volvemos a Plaza Castilla. Errejón y Elisa Mulia han declarado hoy en el juzgado de instrucción. 3 meses han pasado casi desde aquella denuncia, Nekane.
Y 3 meses después de que dimitiera como diputado Errejón, hemos visto por primera vez a Errejón, que ha llegado al juzgado entre, vamos a decir, una gran expectación mediática.
Es un día muy esperado por mí, que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez.
Hablaba de inocencia, es lo que ha reiterado ante el juez. Ha dicho que todo lo que sucedió aquella noche fue consentido y que ella no iba tan bebida como dice. Mulia, por su parte, ha ratificado su denuncia. Ha dicho que no descarta incluso que Errejón le echara algo en la bebida.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia. Y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando esté un poco más tranquila,
Elisa, hablaré. ¿Qué te lo vas a aportar? Perdona.
Ya está.
No, es curioso. Dos cosas. Una, cuando esté un poco más tranquila, quiere decir que mañana es viernes y se va a la tele y, según contaban allí mismo, está cobrando una pasta por cada entrevista y exclusiva que da. En fin, está en su derecho, pero es un dato. Y dos, Errejón, ¿por qué dimitió? No digo que dimitiera por este caso. ¿Por qué dimitió? Por esto, por lo que le acusaron de consumir cosas, por machito alfa alumno de sus jefes.
Hay que echar la vista atrás a los 3 meses que se nos ha olvidado. Errejón, cuando dimite, Elisa Mulia no había aparecido.
No,
eran
es
las,
verdad.
Eran dos denuncias en redes anónimas.
Iba a salir un libro.
Iba a salir unas denuncias de una periodista, de Cristina Fallarás, en la que llaman y preguntan a Sumar, porque dice, ya vas a publicar que hay como 4 denuncias más. Y a raíz de eso, le obligan a dimitir, él dimite, él se va.
En aquella carta surrealista.
Eso no era el núcleo redactor, pero hablaba de la doble personalidad, que el personaje público se da comida al privado. Bueno, un absurdo. El caso es que él se va, el límite, y luego llega con nombres y apellidos Elisa Mulia. Yo en este caso, podemos pensar lo que queramos de esta chica y de que si puede el interés espurio que puede haber detrás o no. Pero yo creo que aquí hay dos cosas para diferenciar. Por un lado, esto que lo verá la justicia y decidirá si se admite a trámite y si se juzga y si hay condena o no.
Y si hay pruebas.
Y si hay pruebas, que tiene 5 días ahora para presentar las pruebas, le ha dado el juez. Y otra cosa es la defensa del señor Íñigo Errejón, que durante años ha estado abanderando la política de cancelación, la política woke y el hermana yo sí te creo.
Es que una cosa no evita la otra.
Y el hermana yo sí te creo.
Claro, claro.
Hay que ver el timeline del Twitter de ahora llamado X de Íñigo Errejón y lo que decía. Él decía que las denuncias falsas eran mentira, era un uso de la extrema derecha para criminalizar a las víctimas. Que no había denuncias falsas. Eso lo decían diversos tuits y cada vez que aparecía un caso similar en el que se daba alguna información sobre que había denuncias falsas en estos casos. Y que ahora, hoy, ante el juez, él haya dicho que lo de Elisa Mulia era consentido y que todo es una denuncia falsa e incluso se agarre también a una supuesta denuncia falsa contra el exmarido de Mulia, que dice que ella le llegó a llamar para pedir un abogado penalista y que luego esa denuncia la archivó y que demuestra que era falsa. O sea, que el señor Íñigo Errejón, el del hermana yo sí te creo, el de solo sí es sí, diga ahora que esta mujer es toda una denuncia falsa y que por eso ha ido contra él, me parece un sarcasmo alucinante.
Sí, es que yo creo que hay que diferenciar ambas cosas. Yo no sé lo que pasó en esa habitación o en esas habitaciones donde estuvieron.
No, eso te iba a decir, porque hubo dos sitios distintos. Que
claro,
de un sitio a otro se fue ya sola en el coche con él.
Claro, claro.
Después de lo primero. Sí.
Eso te puede hacer pensar, bueno, pues tener ciertas dudas, ¿no?, sobre lo que ocurrió, también cómo ha gestionado esta actriz todo esto. El que también nombrara de abogada una señora que estaba ya a término en su embarazo, esto fue una ñagaza, una estratagema que utilizó para dilatar los plazos, porque en noviembre tendrían que haber acudido los dos a los juzgados, y tuvo Adolfo Carretero, el juez, tuvo que aplazarlo porque esta señora estaba embarazadísima, estaba a punto de dar a luz y estaba ya de baja. Por lo tanto, la víctima en esto ha actuado en todo su derecho de estrategia de defensa y demás, pero ha actuado de manera, bueno, pues por lo menos cuestionable. Me voy a quedar ahí porque efectivamente yo no lo sé. Pero luego hay un plano político, efectivamente. Alberto ha citado los famosos tuits del señor Errejón, absolutamente hipócritas, porque además estos señores de Podemos, cada vez que se les ha puesto la lupa sobre sus vidas, en fin, han saltado chispas. Cuando te han dicho que había que vivir en Vallecas y que todo lo que fuera vivir en unas casas más o menos decentes era de la derecha o oligarca y no sé qué, bueno, pues cogen y se compran, como el señor Iglesias y la señora Montero, un chalet en la Sierra Madrileña. Este señor que también efectivamente abanderó este feminismo excluyente, donde ellos son los que marcan quiénes son feministas, quiénes son machistas. Bueno, por cierto, machistas sois todos vosotros, menos las parejas de estas señoras que defienden el machismo, porque luego ahí ellas ya declinan esto del feminismo, porque claro, como luego las enchufan sus parejas, ahí ya les da igual la autonomía, la independencia, ahí ya les da igual, como le ha pasado a Irene Montero y, por cierto, a Begoña Gómez también, en cierta manera. Bueno, y luego, hombre, yo creo que Sumar tiene mucho que decir en esto, la señora Yolanda Díaz.
Sí, porque
Díaz.
Lo sabían.
Claro, la señora Yolanda Díaz mira con cara de yo no sabía nada, pobrecito, este chico nos ha engañado a todos, y resulta que la jefa de gabinete, que estaba todavía en la Asamblea de Madrid, les advirtió a Sumar que los problemas que estaba teniendo este chico, y ellas miraban para otro lado, porque como era de los suyos, y lo de los suyos, ellos pueden hacer lo que quieran. Si llega a ser alguien más o menos sospechoso de la derecha, naturalmente lo crucifijan. Y efectivamente, hay denuncias falsas, como hoy ha reconocido el señor Errejón. ¿Son una mínima parte? Sí, pero las hay. Y una mujer, por el hecho de ser mujer, no tiene derecho a arrasar con la presunción de inocencia de ningún hombre. Y, por supuesto, no se puede poner ni revictimizar a las mujeres cuando llevan. Porque yo en eso sí que creo, claro, que si uno no, si yo no denuncio y denuncio dentro de un año, tengo todo mi derecho. Porque, oye, luego hay que pasar un proceso psicológico, si eres, en fin, objeto de un abuso o de un acoso sexual o lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que también hay denuncias falsas y que de esto de siempre criminalizar a los hombres está muy mal.
Breve, Alberto, por
favor. No, simplemente es que, curiosamente, es eso. No siempre viene del mismo lado. Los mismos que decían en el mundo del periodismo que se ponían en la cabeza de la bandera de las manifestaciones feministas y de la cancelación y tal, son los que luego han sido cancelados. Lo estamos viendo. Hemos visto compañeros que resulta que en su biografía eran los grandes defensores de las mujeres, y luego las primeras de cambio les han cancelado y han tenido que desaparecer, porque han desaparecido tal cual hizo Errejón en cuanto hubo las primeras denuncias. Con lo cual, no deben tener la conciencia muy tranquila si a las primeras denuncias anónimas, o incluso vamos a decir que lo de Elisa Mulia, que es una denuncia con nombre y apellidos, él está seguro de lo que pasó. Yo creo que este no se va de la primera fila de la política y abandona el escaño como hizo.
Cambio radicalmente de tercio. Nos vamos al último tema de esta tertulia. España, volvemos a batir el récord de trasplantes. 33 años seguidos, líderes mundiales.
Y esto gracias a la solidaridad de muchos. El año pasado se hicieron 6.464 trasplantes. Es un 10% más que en 2023. Es una media de 17 al día. Creció también el número de pacientes que donaron sus órganos al fallecer, más de 2.500 personas. Estamos muy por delante de Estados Unidos, doblamos las cifras que se dan en Francia, en Suecia o en el Reino Unido. Y un dato más, en 2024 también se ha batido el récord de donantes de médula, o sea, más de 500.000.
Varias consideraciones. Por supuesto, de cara a los profesionales que se dedican a esto, que van desde los pilotos de aviones o helicópteros hasta los policías municipales que los escoltan, los auxiliares de enfermería, los médicos, los cirujanos, faltaría más. ¿Cómo no? Los donantes. Impresionante el ejercicio de solidaridad. Pero una conclusión, que a veces lo he comentado con Beatriz, la directora de la ONT, cuando en este país no tenemos en cuenta lo de las autonomías y las competencias y tal, joder, qué bien funciona todo, ¿no? ¿No os dais cuenta? O sea, aquí puedes ser canario y recibir el hígado de un vasco. Puedes ser gallego y recibir, y ojo, de un extremeño, y así sucesivamente. Y resulta que en cualquier hospital de estos de referencia, de cualquier punto de España, son capaces de hacer una virguería como esta. No hace falta estar en La Paz, en el Valdebrón, en el Clínico o en la Fe de Valencia. En cualquier hospital. Es impresionante la noticia.
No, no, es además todos los años tenemos y podemos presumir de esto, porque es una de las pocas cosas, la verdad, que somos ejemplo y somos a imitar por el resto del mundo. Lleva 30 y tantos años la ONT siendo estudiada por gente que viene de fuera, por sistemas de salud nórdicos.
Lo de que somos el doble de trasplantes que Francia o el Reino Unido es brutal.
¿Eh? Aquí han venido a estudiar gente, ya digo, del sistema de salud, de suecos, noruegos, daneses, porque están completamente, año tras año, quedan alucinados de esto. Pero es que lo que decías tú de las autonomías, he visto que uno de los datos que han contado hoy es que el que está a la cabeza per cápita de donaciones es Cantabria, que yo creo que no debe estar a la cabeza en muy poquitas otras cosas.
No, no, por el número de gente.
Aparte de sitio bonito, no debe estar a la cabeza. Pero eso, que Cantabria pueda presumir de estar a la cabeza de donaciones per cápita y que esto siga funcionando así después de 3 décadas, sigamos año tras año a la cabeza, lo que dices tú, en un engranaje perfecto que va desde los médicos, que cuando tienes una situación así te dicen, se acercan a las habitaciones y te...
Hay que echarle cuajo,
Y te hablan la posibilidad que existe, porque bueno, en una persona que ha habido un accidente y tal, pero ¿y cuando es un niño? ¿Y cuando es un niño? Bueno, pues yo lo he visto actuar eso, cómo lo hacen, y eso es lo que dice, es alucinante, alucinante. Y bueno, yo creo que tenemos que enorgullecernos, no tenemos muchas cosas de las que poder presumir, y esta, año tras año, es una de ellas.
Sin duda, y además aquí se combinan dos cosas, la solidaridad de la gente, de los españoles, y la buena factura de los médicos. O sea, creo que es imbatible, son imbatibles ambas cosas, porque, como bien decíais, son en momentos muy delicados y muy difíciles donde uno tiene que tomar una decisión. Yo leía la estadística de hoy y me he enterado, que yo no lo sabía, no sé si nuestros oyentes lo saben, que somos campeones también en donación en un momento que se llama asistolia, es decir, cuando estás en parada cardiorrespiratoria y todavía bombea algo de sangre y pueden sacar el órgano que sea y trasplantarlo inmediatamente.
Es
o sea,
que ganan,
darle
ganan mucho tiempo.
Claro. Y es que eso hay que verse en esa situación, ¿no? Cuando un familiar tienes a otro que acaba, está en una parada, está en ese momento y tienes que tomar esa decisión. No es cuando ya ha habido un accidente, está muerta esa persona, no, no. Buf, a mí la verdad es que se me abren las carnes solo de pensar que tuviera que tomar una decisión sobre un ser querido en esos instantes. Y luego ya para terminar, hombre, España tiene pocos motivos y sobre todo para enorgullecerse, pero yo creo que tenemos una baja autoestima que tiene mucho que ver también con el debate político, con la polarización y este tipo de temas. La gente no los habla y hay que venderlos, hay que recordarlo y decir que estamos, que somos campeones en las cosas buenas y bien hechas.
Esto lo puso en marcha hace ya un cerro de años aquel famoso doctor Matesanz.
Rafael Matesanz.
Rafael Matesanz, que fue el que se inventa el sistema. Ahora está Beatriz Domínguez Gil, entre medias. Yo he hecho varios reportajes y he hecho varias entrevistas allí, y solo ver cómo atienden al teléfono, cómo coordinan al jefe de la UCI correspondiente, que es el que se encarga, el coordinador de ese hospital, con el receptor, que tiene otro coordinador en la otra punta de España. Cómo se monta en minutos el traslado en un avión para que esa nevera, que es un tío o una enfermera llevando una nevera como la del camping, se lleve ese hígado o ese corazón a la otra punta. El piloto, la policía municipal de aquella ciudad, que recoge la nevera y la escolta en una ambulancia hasta el hospital.
Han llamado ya al posible receptor, que son varios de eso, y ese receptor, mira, está todo en marcha.
Yo lo he vivido familiarmente. ¿Y cómo llaman al receptor? Llaman a 2 o 3 receptores compatibles, les citan en el hospital, oye, estate al loro que igual llegas y el que más probabilidades tenga de compatibilidad y de éxito es el que se queda. y los otros se vuelven. Sí. Se vuelven y te dicen, oye, estate al loro, pero no, a la siguiente. Y así sucesivamente.
Listas en las que puede entrar cualquier persona, tenga la condición que tenga, tenga los ingresos que tenga, y que es por correlación temporal y, como tú decías, por, claro, por la clínica que tenga.
Y hay que animar lo que decías de la médula, porque el donante de médula al final es un banco de pruebas que no cuesta nada.
Y se puede hacer en vivo.
Pueden hacerlo esto y puede salvar muchas vidas.
Hay 5.000 personas esperando un trasplante que no lo reciben, pues porque no hay la donación suficiente. Y aún así, 33 años seguidos siendo líderes mundiales. Notición fantástico. ¿Cómo la acabará así?
Sí,
por el día que llevamos. Sí. Por el día y los años. Alberto Pérez, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Maite Alcaraz.
Un abrazo a todos.
Cuidaos, chicos. Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.